Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, The Circus, de la mano de el licenciado de licenciades, Carlos Javier Carmona, su servidor, Daniel Meneses. Bienvenido, licenciado, a esta conversación. Noveno capítulo de podcast. ¿Cómo le hace, licenciado?
Ahí vamos, muchas gracias. Bienvenidos a todos también, a los que nos escuchan, y bienvenido, licenciado. Pues ahí vamos poco a poco, haciendo números y haciendo historia.
Eso, muy bien. Este noveno capítulo hemos querido titularlo La herencia maldita. Hay muchos temas de conversación muy interesantes, pero no podemos pasar por alto esta onda de calor que está viviendo México, con altas temperaturas en varias partes del territorio nacional. Híjole, qué combinación tan perversa de la naturaleza cuando tenemos deforestación, contaminación, y bueno, parece que nosotros mismos estamos provocando este cambio tan drástico en la temperatura, no solamente de nuestro país, sino global. ¿Qué vamos a hacer, licenciado? Parece que estamos viviendo las épocas más calientes, o serán de aquí en adelante las épocas más frías. ¿Cómo ve usted?
No, pues muy mal, ¿no? Partimos de que tenemos una historia de poca conciencia ecológica y medioambiental. Normalmente no se nos enseña puntualmente a respetar a la ecología, a tirar la basura en su lugar. Siempre hay campañas de esto, ¿no? Y de hecho creo que ahorita están faltando un poco. Yo recuerdo que de niño sí había mucha concientización de este tipo de cosas, pero quizá hizo falta más el aspecto práctico porque era mucha información, mucha teoría. Pero siempre siento que faltó este aspecto práctico para que las personas de verdad lo tomáramos como algo propio y cada quien hiciera lo suyo desde su ámbito, ¿no? Desafortunado, ¿no? Digo, toda la gente está resintiendo una ola de calor terrible. Digo, las personas que normalmente trabajan dentro de una oficina, si tienen ventiladores bien, si tienen aires acondicionados bien, pero la gente que tiene que trabajar día a día en la calle, pues se las está viendo muy cabrón, ¿no? Entonces, sí hay que tener conciencia, ¿no? Hay que volver a estas campañas de concientización de la gente y que se nos informe, ¿no? Que cada quien, ¿qué puede hacer cada quien desde su casa? Porque yo creo que esa es la parte importante. Se nos dice que hay que cuidar el medio ambiente, pero no nos dicen exactamente cómo puede hacerlo cada quien desde su casa, ¿no? Desde su ámbito, porque digamos, sabemos que hay muchas industrias que contaminan y todo esto, pero pues, ¿qué vamos a hacer nosotros contra esas industrias, ¿no? Prácticamente nada. Pero en algo podemos contribuir. Yo creo que para ahí deberían de ir estas campañas de concientización.
Y lo dices muy bien. O sea, esta puede ser una gran oportunidad para todos para entrarle de lleno a un tema que escuchamos constantemente en los medios de comunicación, que es el calentamiento global. Y pensamos, sí, hay el calentamiento global, pero en Groenlandia o no sé, en Islas Mauricio. Y ya cuando estamos sintiendo nosotros los efectos, ya no sabemos si tomar agua fría, si estar con el ventilador, si echarnos agua, que el café caliente te hace mal. Bueno, una serie de cosas que se han estado rondando principalmente en las redes sociales. Ya en el 2021, el país presentó un fenómeno más o menos parecido, cuando el 85% de todo el territorio nacional enfrentó condiciones de sequía muy severas, y la UNAM nos está avisando que esta tercera ola de calor terminará en 15 días, pero la siguiente nos espera puntualmente el 1 de julio. O sea, no se ve cercanamente un panorama muy bueno para todos. Y también, como tú dices, ¿cómo generamos esta sinergia entre las autoridades, entre nosotros los ciudadanos, desde nuestra trinchera? No tenemos que hacer grandes cosas. Yo creo que ir cambiando de hábitos, por pequeños o por minúsculos que sean, desde el cuidado del agua, desde plantar un árbol cerca de tu casa, no importa que no tengas un patio o una gran extensión de tierra, no tienes por qué sembrar 5,000 árboles tú solo, ¿no? Yo creo que con pequeñas acciones podemos ir haciendo la diferencia poco a poco, ¿no?
Sí, fíjate que hace rato estaba viendo un meme justamente por internet, en donde se veía una barda, una calle, ¿no? Y con una barda, Y en la barda tenían un techo de lámina, ¿no? Que lo instalaron. Y abajo del techo de lámina habían dos árboles cortados. Y el título era, es el colmo de la estupidez humana, ¿no? Que hayan talado árboles que evidentemente pues eran motivo de sombra. Los quitaron y pusieron una lámina para obtener sombra, siendo que pues ya tenían algo, ¿no? Sí, que creo que es muy importante que entremos en esta etapa de conciencia. Hay que buscar las fórmulas correctas para que la gente de verdad entienda el tema, cuál es la cuestión y de qué manera pueden, aportar cada quien desde su trinchera, como tú lo dices. Fíjate que hace un día o 2 días me llegó justamente un documento donde nos hablaba de cómo estaba el clima en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el año de 1889. Ya es un documento viejo. Y mira, aquí lo tengo. Tenemos como temperatura máxima 27 grados, como temperatura mínima 5 grados. Son temperaturas muy, muy distintas a las que tenemos hoy en día, por lo menos en la localidad de Tuxtla Gutiérrez. Hemos tenido temperaturas estos días que rondan los 40 grados y la mínima 30 y tantos. Entonces, habría que tomar conciencia de esto, ¿no? Y otra cosa que es importante recalcar, que a mucha gente hoy en día ya le está poniendo atención, es cuidar también a nuestras mascotas. Por ahí, por las noticias que muchas mascotas han tenido este denominado golpe de calor, y pues desafortunadamente tuvimos algunos decesos de animales. Entonces, también ahí la gente tenga, pues, que tenga este cuidado, ¿no? Con sus mascotas, hay que ponerles agua, y no solamente con las propias, si tienes las posibilidades, pues por ahí saca una cubetita a la calle, ¿no? Por si pasa algún perro, un gato, lo que sea, un pájaro, pues que tenga ahí de dónde beber, ¿no?
Sí, es un panorama muy desalentador, la verdad, el que nos da estas altas temperaturas, porque como tú dices, afecta a todos, a los que trabajan en una oficina, a los que trabajan en la calle, a los animales. Esto está cambiando radicalmente muchas formas de trabajo, ¿no? Lo estamos viendo en las presas, hay falta de pastizales para los animales. O sea, es una situación de verdad muy, muy seria y que, bueno, ya debe despejar en nosotros esta pregunta filosófica si realmente existe el calentamiento global. Bueno, es más que evidente, ¿no? Y si hay un responsable, pues somos nosotros los seres humanos, ¿no? Al final de cuentas, animales, licenciado, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el dinero no es la vida y la felicidad, a propósito de una entrevista que Arthur Brock dio en el periódico El País, donde nos habla sobre que el dinero no aumenta la felicidad. ¿Qué pensarán las personas que viven en algún grado o nivel de pobreza cuando escuchen que el dinero no aumenta la felicidad? ¿Será cierto esto, licenciada?
Yo creo que en este tipo de temas, también como lo apunté en un podcast anterior, habría que sectorizar también a quién se le habla con este mensaje, ¿no? Porque evidentemente, como tú lo dices, si, por ejemplo, nos estuvieran escuchando una persona que no sabe qué va a comer mañana, que no sabe dónde va a dormir, que no tiene dinero para medicamentos para él o para su familia, para sus hijos, que no tiene manera, pues, de llevar una vida de lo que se podría considerar buena, pues te va a decir de qué me estás hablando, ¿no? Y esto tiene mucha lógica. ¿Y por qué creo que debemos de sectorizarlo? Justamente estas personas, cuando te escuchen, te van a tachar de loco. ¿Cómo vas a decir que el dinero no es la felicidad? Si mira, yo no tengo para comer, no tengo para mi familia, no tengo para nada. Para ellos le va a sonar como alguien desquiciado. Ahora, mi opinión personal es que sí, el dinero a cierto grado literalmente compra la felicidad. Y vamos, digo, nos podemos meter en muchos temas, pero no creo que nos debamos profundizar tanto porque, para empezar, la felicidad siento que es un término subjetivo. La felicidad para ti no es lo mismo que la felicidad para mí. Hay como ciertos factores comunes, ¿no? La salud, el desarrollo profesional, personal, emocional, a todos obviamente lo queremos y eso lo podemos asociar con cierto sesgo de felicidad, pero para mí es un concepto subjetivo. ¿Por qué te digo que a cierto grado la felicidad literalmente es el dinero? Pues justamente para este sector. No me vas a decir que una persona que no tiene que comer, que tiene a su familia enferma y no tiene para comprar medicamentos ni para llevarle un médico y que no tiene dónde dormir, pues puede ser feliz. No sé, difícilmente para mí estas personas, digo, los vas a ver reír a momentos, ¿no? Hay gente que me va a venir a igual y a decir, oye, pero pues es que yo he visto que pues ahí de repente se ríen y todo, pues sí, ¿no? Digo, tampoco van a estar llorando todo el día, ¿no? O quejándose todo el día. Para mí, para esas personas, literalmente el dinero es compra la felicidad. La felicidad, llámese para ellos, un estado de bienestar, digamos, básico, ¿no? Que es obviamente tener que comer, tener dónde dormir, tener dinero para medicamentos, para acceder a servicios médicos y para ciertas cosas que se consideran básicas para la subsistencia. Ahora, vamos a llegar a cierto punto donde después de que tengas, digamos, tus necesidades básicas solventadas, y me refiero obviamente económicamente, vas a acceder a otro nivel que es ya irte más por el lado estético de las cosas. ¿A qué me refiero? Estético y también de otros factores. Estético porque podrías decir, bueno, si ya tienes una casa, pues ya deberías de tener cubierta esa parte de ser feliz, ya tienes donde dormir, pero no, resulta que tu casa pues es de un piso, tiene una habitación y está en una zona no muy buena, ¿no? El criterio estético aquí entra a decirte, ¿sabes qué? Pues ahora necesitas una casa mejor, cómprate la de dos pisos que esté en una mejor zona, ¿no? Y así, así te vas escalando, escalando, escalando. Yo siento que hay cierta, o debemos de establecer como personas un límite personal, y esto no creo que se va a generalizar, un límite personal, hasta dónde quieres llegar económicamente, porque a partir de ahí, de ese punto para arriba, ya el dinero no funciona de la misma forma que cuando no tienes que comer, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a cierto punto, la felicidad sí encuentra coincidencia con el dinero. En otro punto que está más elevado, después de necesidades básicas y después de cubiertos ciertos lujos, si tú lo quieres ver así, me parece que ya no. A partir de ese punto, me parece que las personas ya no van a ser más felices si tienen más dinero.
Parece algo muy interesante para plantear, porque efectivamente están las dos caras de la moneda. O sea, una persona que vive al día y que no tiene cubiertas sus necesidades, batalla todos los días por alcanzar ese bienestar para él o para su familia, ¿no? Me recuerda esta línea dentro de la Iglesia Católica que decía, antes de hablarle de Cristo al hermano, primero hay que ver que tenga la barriga llena y después se le habla de Cristo, como diciendo, a ver, primero tenemos que resolver este gran problema y después pues ya nos planteamos la filosofía pues más profunda, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a entender si todos vamos detrás de la misma zanahoria y que cada día parece más inalcanzable? Sobre todo porque ahora incluso me atrevo a decir que vivimos mejor que lo que vivieron muchos reyes de la época del medievo, por ejemplo, ¿no? Tenemos servicios, alcance a información, alcance a muchas cosas que ellos no lo dieron. Claro, todo en su justa dimensión y no estoy diciendo que esta época sea mejor que la anterior y la otra tiene un contexto mucho más profundo para todos los que nos quieran criticar esta parte, ¿no? Pero bueno, el punto es que dadas estas condiciones en las que la misma humanidad se encuentra, ¿no? En este dilema de qué más hay, qué más hago, qué más cosas puedo aspirar, qué más cosas puedo tener, ¿no? La mejor enseñanza de economía me la dio una señora de Nuevo Juan de Grijalva que atendía una fonda económica y que me dijo, si usted no se conforma con lo poco, no va a saber qué hacer con lo bastante. Mira qué profundo, me lo dijo hace ya algún tiempo y me parece que tiene mucha razón, porque si nosotros no encontramos el sano equilibrio de las cosas, pues yo puedo decir, bueno, yo con X cantidad de dinero en el bolsillo, en el banco, en inversiones, en productos, en lo que tú quieras, me sirve a mí para ser feliz o para tener una buena vida. Pero pues otra vez la naturaleza humana, siempre queremos más y más y más y más. Y creo que eso al final pierde todo sentido, ¿no? Como tú dices, bueno, tengo una casa, ahora tengo otra mejor, pero después de esa otra mejor, siempre habrá otra mejor y después otra mejor y así sucesivamente. Un empresario con el que tuve la oportunidad de trabajar varios años. Me decía una vez que lo encontré en una de estas grandes tiendas y se estaba comprando un artículo de lujo y vi que él tenía el dinero suficiente como para comprarse la última versión de este relojito de la manzana, ¿no? Y eligió una versión anterior, un
Casio,
poco.
para quien no entendió, Casio.
Es correcto. Y escogió una versión económica. Y me dice, no tiene sentido comprarse lo nuevo, lo último, porque no dura. Y es mejor que compres algo que sepas que te va a durar más a largo plazo, ¿no? Por esto de que siempre estamos pensando en este consumo constante. Pero no sé, la pregunta es, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? O sea, ¿cuál va a ser como el estatus del bienestar o el estatus de lo mínimo o el estatus de la felicidad? Porque veo que conforme van pasando las décadas y los años, le estamos subiendo un nivel a todas estas cosas y no vaya a ser que rebasemos el vaso y a dónde nos vamos a ir, licenciada.
No, pues a ningún lado. ¿Y sabes cuál es el problema más grande? Hoy la juventud ve el reflejo de lo que quiere ser en las redes sociales.
Somos jóvenes, licenciado, somos jóvenes.
Por eso me incluyo, yo nunca dije que no. A nosotros los jóvenes. El problema está que las redes sociales te están vendiendo una realidad que muy pocas personas en el mundo viven, ¿no? Y otras personas que la simulan para hacerse ver como algo que no son. Entonces, cuando un escuincle ve estas imágenes, ve estos videos, dice, bueno, pues esto es el estándar, ¿no? Yo tengo que estar como ellos para ser feliz. El problema de ellos es que se van a encontrar con que, digo, y esto va a ser la experiencia individual de vida de cada persona, pero si hablamos de términos estadísticos, la mayoría de las personas difícilmente va a acceder a ese nivel económico que está viendo. De mansiones, de personas que viven en Bel Air, de Ferraris, de Lamborghinis, de 10 mujeres al lado. O sea, difícilmente la mayoría de las personas que ve esta situación como algo aspiracional, pues va a poder acceder, ¿no? Entonces, va a haber un problema muy grande porque cuando se enfrenten a la vida real, a la vida laboral, a la vida de conseguir los medios económicos para garantizar su subsistencia, pues van a ver que la vida es complicada, ¿no? Entonces, es preocupante, ¿no? Digo, nadie tiene la fórmula, ¿no? Nadie te puede venir a decir, mira, tú tienes que actuar así en la vida y este es el camino que debes seguir y todo, ¿no? Así vas a encontrar la felicidad. Difícilmente va a haber alguien que te pueda venir a dar una fórmula general, ¿no? Pero lo que me queda claro es que no debes de tener esto como un parámetro. Digo, si tú quieres llegar ahí, pues es válido, ¿no? Y ahora sí que sigue los consejos de los empresarios grandes que dan para acceder a ese tipo de nivel económico. Si es lo que quieres, adelante. No estoy diciendo que esté mal aspirar a un nivel económico de ese tipo. Lo que estoy diciendo es que no debes poner en juego tu felicidad, digamos, en la balanza de que no alcances ese nivel económico, porque puedes llegar, puede ser que te toque la mala suerte de ser una de las personas, de la gran mayoría de las personas que no va a acceder a ese nivel económico. Y pues te frustres, ¿no? Y vivas una vida infeliz. Y lo peor es que, fíjate que hay gente que tiene mucho y no se da cuenta y piensa que tiene poco, ¿no? Hay personas que, yo digo, yo conozco muchas, ¿no? Que tienen un nivel de vida, digamos, medio alto y ellos se consideran medio bajo o inclusive bajo, ¿no? Y dicen, es que yo necesito, digamos, un ejemplo, ¿no? Tienen dos, tres casas, tienen tres, cuatro coches. Tienen empresa, tienen todo y dicen, no, pues es que yo necesito más, necesito más, necesito más. Y se meten en este rol de que nunca es suficiente, ¿no? Y ellos piensan que lo que tienen es poco. También ese es un problema, digo, no solamente ahora sí que la gente de menos recursos tiene problemas. Me parece que problemas de infelicidad no respetan economía, ¿no? Se dan desde las personas que menos tienen hasta las que más tienen. Y es una cuestión mental, ¿no? Porque te digo, hay personas que sí tienen las cosas, no solo digamos, su nivel de subsistencia básico, mucho más que eso, ¿no? Son personas que pues pueden acceder a tres, cuatro coches, dos, tres casas, viajes y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo creo que la gente debe tener aspiraciones, sí. Creo que la gente debe tener dinero, sí. Sí creo que debe de perseguir el dinero como un medio para garantizar un estado de subsistencia de bienestar adecuado a sus necesidades, pero también a la par de esto, que es bien importante, deben de educar este ámbito espiritual, este ámbito mental, para garantizar que una vez que tengas cubiertas tus necesidades y que tengas acceso a cierto nivel económico, pues estés contento con el logro, ¿no? Y no te metas en este sinfín de conseguir algo más todo el tiempo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, ¿no? Ya para cerrar esta parte, nos recuerda este economista, Arthur Brook, que el bienestar no es un destino, sino un proyecto que se basa en cuatro pilares: la fe, la familia, los amigos y el trabajo. Y yo nada más añadiría que también en las pequeñas cosas, ¿no? Una pequeña casa, un pequeño jacuzzi, una pequeña alberca, un pequeño avioncito, unas pequeñas casas en Europa, cosas pequeñas e insignificantes, licenciado. Y ahora sí, para cerrar, lo mejor de la semana, licenciado, está en la radio, en la televisión, en los periódicos, las señoras en el mercado, en las plazas comerciales, todo el mundo está hablando sobre el concilio de Morena rumbo al 2024, en donde el pasado domingo 11 de junio, el Consejo Nacional de Morena se reunió para definir las reglas de la contienda interna y elegir una especie de coordinador, defensor, luchador social, Power Ranger. Le pusieron ahí un nombre muy extraño, pero para fines prácticos, quien salga vencedor de este periodo, de esta contienda, pues va a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. Sucesión presidencial 2.0, licenciado. ¿Se acabó el dedazo o apenas empieza el show?
Pues mira, la verdad es que a mí me parece una estrategia política, y no porque apoye al movimiento, pero me parece una estrategia política electoral casi de las mejores que existen, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le estás mostrando al pueblo de México, ¿no? Lo estás poniendo, digamos que el foco de atención ahorita se centra en establecer quién de estos va a llegar a ser el candidato a la presidencia. Pero estás poniendo todo el foco de atención ya en el partido, ¿no? A final de cuentas, quien salga vencedor ya llevará una ventaja prácticamente exorbitante a los demás partidos de oposición, porque ya estás centrando la atención desde este momento como si se tratara de ya de las elecciones, que prácticamente así va a ser, ¿no? Digo, seguramente la persona que salga de Morena pues va a ser el próximo o la próxima presidente de la República. Entonces, me parece una estrategia política electoral muy buena, particularmente no la aplaudo, se está polarizando la política, pero pues bueno, es lo que hay, licenciado.
A mí me parece que el presidente de la República, un hombre adelantado a su tiempo y a su época, está cuidando todos los elementos de la sucesión, no quiere un cisma, por eso hace que los principales referentes dentro del movimiento se metan en esta dinámica, ¿no? Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto. Habráse visto Manuel Velasco, pero bueno, cosas de la vida y el destino. Ya el tiempo nos dirá qué hace ese joven muchacho metido en esta lista. Pero no pierde el control el presidente respecto de esta sucesión porque las mismas reglas que él marcó después de la elección del Estado de México son las mismas que aprobó el Consejo Nacional de Morena, que es el máximo órgano del partido, pues da las directrices de lo que se tiene que hacer y ahí se siguieron al pie de la letra lo que el presidente había pedido al partido. Entonces, por un lado, el presidente evita el cisma porque también se reparte el pastel. El primer lugar se lleva a la presidencia, parece rifa, ¿no? El primer lugar se lleva a la presidencia de la República, el segundo lugar se queda con la coordinación del Senado de la República, el tercer lugar se queda con la Cámara de Diputados. El cuarto lugar alcanza un puesto relevante en la administración pública, ¿cuál? No lo sabemos todavía, pero ahí va a estar. Y el quinto y el sexto, pues ahí que Dios los bendiga y que les dé mucha salud, mucha paz y cosas bonitas. Pero tenerlo de esta manera pone aparentemente a todos contentos y felices y en una aparente paz porfiriana, porque parece que todo está tranquilo, pero incluso ya empezamos a ver videos, ¿no? Donde la candidata, bueno, la señora Claudia Sheinbaum, ¿no? Le reclama al gobernador Durazo, que es el que preside este Consejo de Morena, pues cómo la recibieron en entrada, ¿no? Y bueno, en política el que se enoja pierde, y ya la cansaron a la señora. Lo interesante de esto es la pregunta del millón, licenciado. Si es la delfina Claudia Sheinbaum la favorita, ¿por qué estamos perdiendo tanto tiempo en que si la encuesta, que si el primer lugar, que cómo está repartido, para qué tanto show?
Pues fíjate que, digo, esta es mi perspectiva, ahora sí que personal. Yo siento, y vamos a emitir una opinión para, ahora sí que para abordar el tema, ¿no? Pudieran ser la realidad totalmente distinta, pero bueno, esta es la opinión subjetiva, digamos, por el ámbito en que se desenvuelve la política, objetiva para mí, ¿no? Quisiera yo pensar que el presidente no tiene un favorito, ¿no? Y que lo que está haciendo es como una estrategia política de mostrar al pueblo de México quién puede ser el próximo sucesor de la presidencia. A partir de esto, hacer como un análisis cualitativo y cuantitativo para definir qué tanta aceptación tienen estos personajes, ahora sí que con las personas que componen el pueblo de México. ¿Y por qué lo puedo ver así? Vamos a hacer como una serie de pre-campañas para ser candidato, pero estos personajes van a recorrer, tengo entendido, la República, van a hacer pues estos eventos de conocimiento, de ahora sí que como de presentación del nuevo precandidato, y a ver qué tal lo acepta el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que de ahí, digamos, lo quiero ver del lado más lógico posible que pueda ser, ¿no? Pienso que el presidente está haciendo este ejercicio pues como para verificar, ¿no? Quién es la persona que es más aceptada por el pueblo, y a partir de ahí pues empezar a ajustar si es que quiere que quede alguien en especial, o pues obviamente para definir si hay una persona que se ve que el pueblo lo está aceptando más que a otro, pues sacar a este personaje. Todo con el propósito pues de ganar ampliamente en las elecciones del 2024, ¿no? Aquí sí yo nada más quisiera que, ahora sí que como recomendación para todos los que estamos viendo a los candidatos, se está viendo claramente una polarización del mensaje político electoral. Seamos ahora sí que honestos en nuestras decisiones y fomentemos el pensamiento crítico. No nos vayamos de boca nada más porque soy afín del PRI, afín del PAN, afín del PRD o afín de Morena, ¿no? A veces los colores, el amor por los colores nos hace perder la objetividad en el pensamiento. Entonces, eso es como por mucho amor que le tengas al partido, pues primero sobrepon también los intereses de la población y no nada más los tuyos, ¿no? Y piensa que tu voto, si es que de algo sirve, porque por ahí escuché alguna vez que si votar sirviera de algo, los políticos no te dejarían hacerlo. Si de algo sirve el voto, pues que sea un voto razonado, ¿no? Que derive del pensamiento crítico y de quien tú pienses que en verdad va a hacer algo por México y no nada más irte o decantarte por el amor al color del partido político.
Este es un gran riesgo también, abrir todo el proceso interno a toda la población solamente con presentar tu credencial de elector. O sea, no necesariamente tienes que ser militante del partido. Por ahí mencionó PAN, PRI, PRD, pero no entendí qué sea eso, ¿no? Que existen todavía. Pensé que nada más era Morena el único partido que existe en el sistema político mexicano. Bueno, aparentemente esa noción tiene mucha gente porque es el partido ahora más dominante. Pero todo este proceso, que incluso hay que decirlo con toda la claridad, pues obviamente le da la vuelta a toda la legislación electoral, porque no son los tiempos y se adelantan muchas cosas. Pero bueno, es que también hay que entender que a los que ejercen el poder, pues las leyes, no es que no les importe, pero pues ya saben cómo saltarse la tranca, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues allá los puristas van a discutir que si están violando la ley, que no son los tiempos electorales, e ir a las instancias adecuadas para plantear sus reclamos de justicia y de paz, mientras el movimiento sigue su marcha, ¿no? Me parece que en la parte en la que están siendo muy cuidadosos es en la parte de los recursos. Primero el presidente de Morena, Mario Delgado, después de la sesión del Consejo, había declarado que Morena iba aportar los recursos. Ahora no va a ser Morena, cada uno de los participantes con sus ahorros hechos en sus humildes dietas, pequeñas, siguiendo con la conversación anterior, sus pequeñas dietas van a tener que ejercer durante todo el proceso de campaña. Bueno, va a ser un proceso más o menos largo, empezando desde el 19 de junio al 27 de agosto. Absolutamente la mayoría de los enlistados en esta participación interna de Morena ya están prácticamente el viernes presentando la renuncia a sus cargos. Algunos los vi muy felices por dejar sus cargos y una persona solamente como que no la vi muy convencida de dejar el cargo que tenía en la Ciudad de México, ¿no? Como que no le cayó muy en gracia. Por lo menos esa es mi lectura. Pero ya todos estamos metidos en la sucesión presidencial, licenciado, pero la vida continúa y en México siguen pasando muchas cosas, ¿no? Como bien dices, hay que tomarnos las cosas con calma, sí, ponerlo la camiseta. Es válido si tú le vas a alguno de los aquí enlistados y te pones la bandera nacional y te quieres aventar de tu casa, no pasa nada. Las cosas se viven con mucha pasión y la política despierta todo tipo de pasiones, hasta las más bajas, desafortunadamente también. Pero yo creo que nos debemos encontrar también en un punto de mucha reflexión. Estamos puestos en un momento muy importante para la continuidad de un proyecto de nación que más o menos bien ha dado satisfacción y respuesta en algunas cosas, como todos los sexenios, muchísimos pendientes o muchas cosas que se pudieron hacer de mejor manera. Y esta es la encrucijada en la que nosotros nos encontramos. Ahora, depende de la ciudadanía también, depende de cada uno de nosotros apropiarnos de este proceso electoral y decir con claridad a cada uno de los participantes, ok, me parece muy atractivo tu proyecto de nación, pero, punto y coma, aquí hay ciertos elementos que también no podemos voltear a ver. Pero si somos apáticos, si nos encerramos en nuestras casas y decimos, bueno, ya es la delfina, ¿qué le vamos a hacer? Pues creo que tenemos pues todo perdido por delante. Hay que involucrarnos porque para poder reclamar a un funcionario público o a nuestras autoridades, también nosotros debemos ejercer este derecho de participación de ciudadana. Nos puede gustar, no nos puede gustar, que si es legal, que si es ilegal, que si el presidente tiene el control, que si el presidente nos está manipulando a todos, que si el presidente nos está llevando por el camino que él quiere. Bueno, eso es la realpolitik, ¿no? Y eso es solamente manejan las cosas quien tiene las cuerdas del poder. Nosotros los ciudadanos no lo tenemos, no llegamos hasta ese punto. Por eso es importante que nosotros también nos apropiemos de este proceso y podamos participar, licenciada.
Sí, justamente por eso te decía al principio que mi opinión iba a ser ahora sí como que con tintes subjetivos, porque en realidad, si tú la comparas con un reflejo de la realidad política, pues podría ser algo totalmente errado, ¿no? Decir que tú de verdad tienes participación en un sistema democrático como el de México. Porque desde el momento en que le denominamos sucesión, pues ya estamos hablando de que se está designando a quién va a quedar, ¿no? Esperemos que no sea así, ¿no? Digo, tengamos todavía esta ingenuidad de niños de decir, bueno, esperemos que las cosas de verdad funcionen, de que de verdad tengamos un sistema democrático en el que el voto sirva de algo y pues vayamos con esta bandera de decir que pues sí podemos elegir a nuestros gobernantes como establece la Constitución, ¿no? Y pues sí, yo decía lo de no decantarte por emociones, porque justamente me parece que las peores decisiones y las mayores atrocidades del mundo han acontecido cuando te decantas por emociones y sentimientos. Ahora sí que como tú lo dices, si tú eres una persona que prefiere decantarse por sus emociones, pues eres libre también de hacer lo que quieras, ¿no? Cada quien hará lo que se le, como dicen coloquialmente, ¿no? Pero sí, pienso que es importante lo que tú estás diciendo de que se funcione o no en la vida real el proceso democrático, pues nos pongamos en sintonía y cada quien desde su casa, desde su manera de intervenir en el procedimiento electoral, que obviamente es una participación activa con el voto, pero también opinando y sacando a flor de piel estas opiniones y todo este tipo de cosas, pues participes y digas cuándo algo te parece bien y cuándo no. Y sobre todo, pues que votes por el candidato que consideres mejor para ocupar el puesto de sucesión presidencial.
Claro, y si no te gusta el movimiento, pues puedes armar el tuyo y ponerle el nombre que tú quieras y recorrer todo el país y convencer a la gente que te siga para que puedas hacer algo alternativo. O sea, aquí las posibilidades son infinitas, nada más es cuestión de que la vayamos armando. Y recuerda, en la encuesta, cuando te pregunten, tú puedes decir, de circos. Hasta aquí la conversación. Licenciado, como siempre, un gusto poder compartir todos esos temas con usted.
Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a toda la gente. Gracias, gracias. Ya tiene. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Un abrazo para todos y se les quiere.
Claro que sí, se les quiere. Y mientras nos sigan mencionando en la encuesta, los vamos a querer muchos más. Imagínense, licenciado, que nos la vamos llevando y no estamos en la lista.
Capaz, capaz.
Lo malo es que ya llegando, ¿y ahora qué hacemos?
Todos llegan así, así que no hay problema.
Nadie nace sabiendo. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Síganos en su reproductor de podcast favorito, ya sabe. De Circus, muchas gracias.
Hasta luego, bandita.
De Circus es una producción de Palabras Sueltas. Idea original, los licenciados. No dejes de buscarnos y escucharnos todos los lunes en tu plataforma favorita. Sí.